Del programa que tanto nos gusta, que queremos mucho, que es Platenses por el Mundo. Esta intención de salir a dar una vuelta por el mundo de la mano de gente que en algún momento fue vecino o vecina nuestra y que ahora están en otra ciudad. Y nos vamos a ir a los Estados Unidos y nos vamos a encontrar con Guillermina Zavala, que vive en San Antonio, Texas. Guillermina, hola, un gusto. Mi nombre es Martín, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo te va?
Hola Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un gusto conocerte. Hace bastante tiempo que teníamos ganas de charlar con vos y nos hicimos el huequito y te agradecemos que nos atiendas porque ha sido un año muy importante para vos. Le cuento a la gente que Guillermina se dedica al cine y este año ha sido reconocida, ha recibido un premio muy importante. Así que felicitaciones, Guillermina.
Gracias, muchas gracias.
Contanos en qué consistió el premio y por qué te lo dieron a vos.
Sí, el premio es de una organización que se llama Luminaria, es una fundación que fomenta el arte y hace además un festival de arte muy importante que de hecho acaba de ocurrir acá en noviembre, y eligen todos los años cinco principales artistas y luego hacen otros premios más pequeños para otros artistas, pero yo fui elegida dentro de los cinco premios principales, tienen diferentes categorías. ¿Por qué me lo eligieron? ¿Por qué me lo dieron a mí? Yo presenté una propuesta y creo que parte de la propuesta fue lo que también les interesó mucho al jurado. La propuesta es un documental sobre un grupo de artivistas, o sea, artistas acá de San Antonio que se dedican a explorar diferentes temáticas sociales a través de su arte y además vienen de diferentes descendencias latinas, más que nada mexicoamericanas. Uh-huh. Y la idea del documental es realmente documentar este movimiento que está ocurriendo en este momento con el tema de los artistas jóvenes, pero es un movimiento que viene ya de los 60, de los 70, con un montón de artistas denominados en aquel momento y se siguen denominando chicanos, es el, digamos, es una identidad mexicoamericana, pero que además reivindica un montón de las raíces mexicanas y de América Latina.
Uh-huh. ¿Y cómo le va? A ver, uno desde acá tiene la sensación, y en todo caso vos me vas a corregir, que Texas es un estado más bien conservador, más bien bien americano, bien yankee, digamos. ¿Y cómo le va a un chicano o a un inmigrante en un lugar como es el estado de Texas?
Sí, como lo dijiste, el estado de Texas es conservador y bueno, de hecho los gobernadores republicanos han estado, digamos, en poder desde
siempre.
Lo que es interesante es que antes de los 70 y los últimos de los 76, creo, de 76, 78, hasta ese momento de hecho Texas era demócrata. Uh-huh. Luego se hizo el cambio a republicano y desde aquel entonces, así que hace muchos años. Claro. Lo interesante de Texas es que tiene muchos focos, como San Antonio, como Austin, que es súper progresista, que son ciudades demócratas dentro de un estado republicano. Entonces eso te da por lo menos un suspiro, sobre todo como inmigrante y como vos mencionas, los chicanos, los mexicoamericanos, cualquier, digamos, residente que tiene por ahí ideas, ideologías y, digamos, formas de existir definitivamente no conservadoras. Entonces eso realmente ayuda. San Antonio justamente es una ciudad que tiene 70% de latinos, entonces, y hace muchos años de esto, ¿no? Digamos, como ya sabías, todo Texas era de México, entonces lo interesante también es que la población que encontrás acá no solamente son inmigrantes recién llegados o llegados hace pocos años, sino son generaciones, ya cuarta, quinta generaciones de mexicoamericanos. Uh-huh. Entonces, digamos que la ideología y la cultura mexicoamericana y latina está muy arraigada y está como ya también muy asimilada entre lo que es americano y lo que es mexicano, latino.
Entonces,
no se puede decir, viste, yanqui o mexicano, ya es una simbiosis súper interesante, que es parte de, de mis estudios, de hecho, en la documental y también estudios como investigadora.
Qué bárbaro. Estoy muy sorprendido porque te escucho y puede ser el relato de la descripción de lo que es la Florida. Miami, sí, puntualmente, que hace muchos años, entiendo, también tiene gobierno republicano y está lleno de latinos. Bueno, digo, ¿qué describir eso? Que por ahí es lo que más conocemos por acá de Estados Unidos, ¿no? Así que Texas es más o menos parecido también, digamos. Tiene gobiernos por ahí más de centro derecha de lo que son las opciones que tienen en Estados Unidos, con muchas corrientes migratorias, sobre todo de Latinoamérica. Sería así. Te llevo para otro lado, Guillermo. Te fuiste a comienzos de los 90 a los Estados Unidos a estudiar cine.
Sí, yo vine a Los Ángeles primero. En aquel momento tenía parientes en Los Ángeles y fue fantástico porque yo terminé mi secundaria y me invitaron a ir a Los Ángeles y justo en ese momento yo ya estaba bastante involucrada con todo el tema del cine. Hice mi bachillerato en Bellas Artes, o sea que vengo, digamos, de una parte de artes visuales. Luego estuve haciendo el pasaje de Ado Rocha, tomé una clase de cine y luego también estuve bastante involucrada con la carrera de reapertura de cine. ¿Cómo se llama? Era un taller audiovisual por la carrera de reapertura. Y tuve la oportunidad de venir a Los Ángeles y estuve estudiando cine, me gradué del Columbia College y mientras estudiaba cine también estuve trabajando en todo lo que sea producciones de cine y empezar involucrándome, digamos, a lo que sea el cine de industria en Los Ángeles.
Y era una Guillermina de 17, 18, 19 años que quería trabajar en Hollywood, digamos. O sea, se te alinearon todos los planetas, la gente conocida, familia que vivía allá, que estaba claramente en tu vocación, digamos, porque si ya siendo tan chica, este era el destino, y dijiste, bueno, me voy a Los Ángeles para llegar a la Meca y desde ahí estar en lo más alto, digamos, en lo más alto, lo que significa Hollywood, ¿no?
Bueno, a ver, sí y no. Por un lado, te voy a ser sincero, lo de Hollywood, digamos, aspecto que me parecía súper interesante era, digamos, de tener la oportunidad de tener la experiencia de trabajar en diferentes producciones y aprender lo que sería, digamos, el oficio, ¿no? La parte de aprender sobre cámara, iluminación, edición, estar ahí, tener esa posibilidad porque estando en La Plata, en aquel momento, inclusive también en Buenos Aires en aquel momento, el cine argentino, digamos, no era lo que es ahora, que es un auge, que está fantástico, que está sucediendo un montón de cosas impresionantes. A los últimos 15, 20 años el cine argentino ha crecido y hay oportunidad para gente joven para poder aprender y trabajar en diferentes producciones. En aquel momento no estaba esa posibilidad, ¿no? Entonces para mí lo interesante era, por un lado, estudiar inglés, estudiar cine, tener una carrera, pero al mismo tiempo tener esa posibilidad. Un poco, te voy a ser sincero, me desilusionó un poco el tema de Hollywood en el sentido de... Sí, un poco, a ver, tenés la atracción.
¿Sabes por qué te preguntaba? Porque imagino que no es lo mismo tu cabeza cuando arrancaste para allá, cuando terminaste el secundario, que lo que es ahora. Digo, yo, ¿sabes qué? Pensaba en un montón de gente que estudia música o que quieren ser músicos y que cuando arranca la parte de que uno es joven y quiere... te lo llevo al palo nuestro, digamos, que hay muchos chicos que por ahí quieren ser periodistas porque se ven trabajando en televisión y llegando a lugares y que después, inclusive no porque no se les da, sino porque la propia profesión o el oficio te lleva, no sé, al músico que quería llenar un estadio, en realidad es un buen sesionista y trabaja en un estudio, y el cineasta que por ahí pensó que era Hollywood el lugar, terminó, digamos, su profesión y su oficio y su carrera desarrollándola en otros lugares, ¿viste? Por eso, digamos, te lo preguntaba. Y te desilusionó, decías vos, un poco.
Bueno, a ver, No sé si, o sea, siempre en realidad me interesó mucho más todo lo que sea el cine independiente que el cine de Hollywood. Eso
Ah,
ya
ok.
desde el vamos.
Bien, bien.
Eso desde el
Entiendo,
vamos.
entiendo.
Siempre me interesó mucho más el cine independiente que el cine de Hollywood. Entonces, a lo que te decía era que lo que me parecía muy, lo que me atraía con respecto a estar en Los Ángeles y tener esa conexión con productoras y poder trabajar, era más que nada el tema de la experiencia. No sé si necesariamente yo me veía como una directora de Hollywood o trabajando a ese nivel, ¿entendés? Pero
Sí.
sí, lo bueno fue que a través de los estudios y a través de estar trabajando en diferentes productoras, ya de joven, o sea, tenía 21, 22 años, fui elegida, porque hay, por un lado tenés Hollywood, ¿no? Y por otro lado tenés obviamente el movimiento de cine independiente, y dentro del movimiento de cine independiente hay muchas organizaciones. Así como ONGs que ayudan a todo lo que sea el cine independiente que tiene otra voz, que tiene otra voz que muchas veces es muy diferente a lo que te muestra Hollywood, ¿no? Y a mí me interesó eso. Entonces yo fui elegida en un programa para mujeres jóvenes de la Independent Feature Project West. Y elegían solo a 8 mujeres jóvenes y bueno, fui parte de este equipo que estaba fantástico porque nos conectaban con muchos directores, y ahí fue que pude conocer a Richard Linklater, a Robert Rodriguez y a Anne Gorsow y a varios, muchos otros directores. Y tuve la oportunidad de dirigir un cortometraje bastante importante, ya de chica ahí. Y la directora, la productora de ese cortometraje, me dio la sensación de que utilizó mucho el estilo Hollywood, en el sentido de que los productores tienen mucho poder
Ah, mira.
sobre lo que pasa con el director. Los productores, los distribuidores, todo lo que sea la maquinaria, ¿no? Obviamente tiene mucho poder con respecto a digamos, las decisiones creativas, a dónde va la película. No sé, me dio esa sensación
Bien.
de que eso no era para mí, pero sí me interesaba todo lo que sea el cine independiente y bueno, después de varios años de trabajar, me empecé a meter mucho más en todo lo que sea la parte de edición y la parte de documentales, que es también lo que estoy trabajando ahora yo hace muchos años, ¿no?
Okay.
Dentro de digamos, después de todo lo que básicamente trabajé y pude conectarme con gente, me fui dando cuenta que todo lo que sea cine independiente y documental era lo que me interesaba a mí.
Vos es que hablamos con todos los sábados, tratamos de hablar con alguien, como yo decía, que fue vecino nuestro y que se fue. Hay un montón de historias, de miles de motivos y todo eso. Y hay una serie de preguntas que son más o menos iguales para todos. Pensaba que nosotros siempre preguntamos, bueno, si nos referencian a la Argentina, hemos terminado de entender que muchos lugares del mundo, por no decir la mayoría, no tienen ni idea dónde queda la Argentina. Y que a veces, bueno, surge Maradona, Messi. En algún lugar un Papa Francisco, pero estás en un lugar donde Manu Ginóbili nos ha hecho quedar realmente muy bien. Imagino que hay una referencia con Manu ahí en San Antonio y en Texas.
Totalmente, por supuesto. Vos justo lo dijiste, o sea, las décadas fueron marcando un poco la referencia. Cuando llegué a Los Ángeles era Maradona,
Claro.
a los años fue Messi y ahora en San Antonio es Manu, definitivamente. Desde que llegué a San Antonio siempre fue, sí, ah, sos de Argentina, Manu. Y le dicen Manu mucho, si yo tengo que decir,
Manu.
es Manu,
Claro.
Manu. No, viste que los acentos los ponen en cualquier lado, pero
Sí,
bueno,
sí.
todo bien. No, Manu es increíble, lo adoran, lo adoran. De hecho, yo soy directora del Centro de Media Arts acá, de una escuela de arte muy importante en San Antonio, CIC, y hace un par de semanas vinieron los Spurs a visitar. Yo justo ese día no estaba, así que no lo pude ver a Manu, pero vinieron los Spurs a visitar el lugar y estuvo Manu, y porque bueno, ahora Manu sabes que está como,
Está como manager o algo así, ¿no? Está con un rol.
sí, un rol, sí, importante, no,
Sí,
no,
sí.
no sé, no es, no sé si es asistente, no asistente de coach, pero sí, está,
Sí, es
pero
parte,
sí.
es parte del cuerpo técnico, pero desde un lugar, yo no sé si es estrictamente. Bueno, no, tengo miedo a meter la pata, pero sí,
Sí,
está involucrado en el equipo, claramente.
Está involucrado. No, Salvador, Manu es un referente total. Y uno se siente súper orgulloso así, cuando sigue argentino.
Sí, claro.
No, y bueno, después los referentes de siempre un poco, viste, qué sé yo, el tango y otros y pocos referentes así, bueno, con respecto también a la comida y otras cosas culturales, definitivamente hay mucha gente que si ha viajado a América Latina, por ahí tienen otros referentes de Argentina, ¿no?
Bueno, ellos tienen una tradición, ya hablando de comida, por ejemplo, ellos tienen una tradición con la carne asada, me parece, ¿no? Comen.
¿En Texas?
Sí, no hay. No, de vaca, por supuesto, pero mucho carne de cerdo asada, ¿no comen ellos? Digamos, si nosotros le decimos un asado, hay como una cosa. No lo ven como algo tan lejano, hacer una carne a las brasas, digamos.
No, para nada, ¿no? O sea, el típico acá barbecue. Lo que pasa es que lo hacen muy diferente. Bueno, yo no soy la persona correcta porque soy vegetariana.
Soy vegetariana,
pero
está bien.
Soy vegetariana. Está bien. Pero que eso es otra cosa que también cuando ves que me decían, Argentina, mucha gente dice, la carne, porque tienen también la referencia de Argentina y la carne, ¿viste?
Sí,
yo tengo que decir, sí, bueno, yo soy
vegetariana. No es mi caso.
No es mi caso, no te puedo dar muchas especificaciones. Lo único que sé, que por lo que sé, que los cortes son diferentes, no sé.
Está bien. A ver, y con el dulce de leche, con la yerba, con, no sé, alfajores, con esas cosas tan típicas nuestras, ¿tenés relación o...?
Sí, no, pero aparte, eso es otra cosa que, viste, la globalización ha hecho, digamos, todo muy accesible. O sea,
En el año 93, comprar un kilo de yerba era una proeza en Texas. Hoy es una pavada, ya te la llevan a la puerta de tu casa en una hora.
No, claro, no, lo dijiste exacto. A través de Amazon.
Claro.
Puedo comprar la yerba y llega al otro día, o sea que ahí tenés la yerba. No, igual hay un, como es un mercado que vende muchas, digamos, productos de toda América Latina, y ahí sí, definitivamente hay muchos alfajores y cosas que justo mencionaste. Pero sí, eso ha cambiado, como decís, sí, en los 90 en Los Ángeles, aunque en Los Ángeles, en los 90 también había varios mercados que, donde, digamos, obviamente hay una comunidad muy grande de argentinos en Los Ángeles, entonces era más fácil conseguir, pero igual como que muchas veces no lo tenés, y como que al principio, ni bien llegué como inmigrante, esas son las cosas que uno extraña mucho, que te agarra así un poco la nostalgia.
A ver, y más allá, me gusta que podamos charlar porque sos una mujer que hace muchos años que está allá. Dejaste de, digamos, obviamente siempre vas a ser una inmigrante. ¿Y vos sentís que dejaste de serlo? Lo que nos cuentan también muchas personas con las que hablamos es que cuando, nada, te vas a vivir a otro país y pasa el tiempo y vos... Es como que nos cuentan, según la experiencia de cada uno, algunos nos dicen que no sos ni de acá ni sos de allá, que quedás ahí medio como en una zona... ¿A vos te pasó eso?
Sí, claro. Sí. A ver, el estado inmigrante tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas. Para mí, uno de los aspectos, como decís, es ese tema de estar, de tener como un poco... esa dualidad o esa doble, digamos, identidad. Eso pasa definitivamente. De hecho, ahora que estoy haciendo este documental con México-Americanas, acá existe un término que es súper interesante, que se llama neplanta, que es un término indígena, que justamente describe ese momento en el que uno está, le dicen in betweenness, o como que el estado de estar en entre medio, ¿viste? Entre medio. Eso sucede todo el tiempo, sigue sucediendo, me sigue sucediendo. Lo que cada vez más me sucede es, o siempre me sucedió, pero cada vez más, es también ver el aspecto positivo, que es el poder salir y entrar de esos dos lugares, que te da esa posibilidad de, estando acá, si yo lo veo digamos, a la realidad americana como argentina, la veo desde afuera, y siempre tenés ese aspecto de ver la situación desde afuera, mucho más crítica, ¿no? Y lo mismo me pasa con Argentina, ¿no? Como no vivo allá, pero igual tengo un montón de conexiones, de rasgos, o sea, obviamente conexiones culturales, mi familia está allá.
Obvio.
Puedo también salir y entrar de, digamos, de ese lugar, ¿no? Y poder ver la realidad argentina desde afuera, también con un aspecto quizás más, una perspectiva más crítica. Que también es un poco lo que hacen los artistas. Entonces, para mí, como artista, me ayudó de alguna manera, digamos, esta experiencia de inmigrante. Y después está también el tema de que, como te decía, con el tema de la globalización, con el tema, obviamente, del Internet, que cuando yo vine no existía el Internet, justo estaba ahí, te da esa... te da también esa sensación de que ya sos un ciudadano de diferentes lugares, ¿viste? Porque de alguna manera sentís o tomás influencias de diferentes lugares.
Claro.
Siempre va a estar tu lugar, tu patria, el lugar donde naciste, va a estar ahí, en el corazón. Pero me parece que a todos nos pasa ya, ¿no? De que vamos
es muy impresionante.
Tomando referencias de muchos lugares.
Mira, hablas con... chicos o chicas muy jovencitos que están hace 2 años, 3 años dando vueltas por ahí, les empieza a pasar un poco eso. Hablas con gente que hace muchos años que ya está radicada en otros países y lo marcan, siempre lo marcan. Mira, nos pasa una cosa, ojalá que te haya sucedido vos también, hace ya en lo que va del año, se nos da por los sábados a la mañana llamar a gente que vivía en la ciudad de La Plata y se ponen contentos con recibir el llamado, porque está ese anclaje todavía con... No es lo mismo, che, es para Argentina, que decís para La Plata, que se supone que es el lugar donde, nada, ustedes vivieron, se criaron, qué sé yo, anduvieron. ¿De qué barrio eras, Guillermina?
Bueno, me crié por el centro, 9, 43 y 44. Ajá. Y luego ya a los 12 años nos mudamos para 60 y 20.
Uh-huh. Plaza Irigoyen, zona de Plaza Irigoyen.
Eso, Plaza Irigoyen.
Ahí está.
Ahí.
¿Tenés familia? ¿Tenés hijos?
Tengo una hija de 12 años.
¿Y le contás cómo era tu vida a los 12 años en La Plata?
Claro, sí, sí. Salen muchas veces salen esas referencias de haber, digamos, crecido en La Plata. Bueno, aparte mi hija conoce La Plata, Argentina, mucho, claro, porque vamos todos los años. Claro. Pero sí, sí, no, definitivamente, sobre todo el tema de, por ejemplo, qué sé yo, me tomaba el micro acá cuando estábamos ahí en La Plata, sobre todo cuando uno está ahí en persona, que le podés como contar más.
Mostrar con el dedo, ¿no? Es acá, es allá, es acá, digamos, sí.
Claro, acá iba a la escuela, acá nos tomábamos el micro, acá donde yo estaba con mis amigos, o acá nos juntábamos, sí, sí, todo el tiempo. Y entonces, obviamente que todo el tema de la niñez y la adolescencia son etapas que te marcan definitivamente. Y a mí lo que me marcó mucho estando en La Plata, que ahora lo reconozco mucho más con los trabajos que hago a nivel, digamos, trabajos de artista, es que, digamos, el espíritu que tiene La Plata siempre a nivel de reivindicación social y política del movimiento, de reconocer las injusticias, de no parar, de ese sentimiento de comunidad y de que, que es una ciudad grande, importante, obviamente, al ser la capital de Buenos Aires, pero también esa sensación de que se siente barrio, que todos te conocen. Eso de La Plata para mí me marcó mucho, y me marcó mucho el estar en Bellas Artes y el estar, como te decía, en el taller audiovisual por la carrera de reapertura, de la carrera de cine que se cerró durante la dictadura. Entonces, sí. Para mí todo ese, digamos, espíritu luchador fue, de alguna manera, siento también que fue un poco lo que me ayudó para seguir adelante durante todo lo que hice acá.
Y mira, al comienzo de la charla estuvimos hablando de las corrientes migratorias, digamos, La Plata con una migración de jóvenes que venían a estudiar, muy intensa también, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, de la Argentina en general. También añadiéndole un poco de condimento a eso. Estoy pensando en La Plata de los 80, de principio de los 90, que es la que dejaste, que después viniste a visitar todo el tiempo, como nos decías, pero pensaba que era una ciudad, hoy cambió bastante la ciudad. Ya las proporciones de la gente que viene a la universidad no son tantas del interior, son más de por acá. Cambió un poco eso, pero sí, a mí siempre me gusta decir, por algo, después, hay todos debates, ¿viste? Acá se está debatiendo y discutiendo mucho todo, al pedo para mi gusto, pero por algo la presidenta de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, son de La Plata, y hay mucha referencia a lo que vos decías, a las luchas y a las conquistas y a las reivindicaciones. tenés con la ciudad de La Plata. Guillermina, es un placer charlar con vos. No tenemos mucho más tiempo. Te agradezco que te tomes unos minutitos para conversar con FM Cielo, que es nuestra radio de aquí, de la ciudad de La Plata. ¿Tu trabajo se puede ver? ¿Está publicado en algún lado abierto? ¿Dónde?
Tengo varios lugares, pero el lugar principal sería mi página web, que es mi nombre completo, simplemente guillerminazavala.com. Y ahí también, cuando vas a Films, vas a la página de Vimeo también. No, porque justo sí, estoy terminando el documental Las Artivistas, y también en julio estrené un largometraje. Que ahí también se puede ver el trailer de un largometraje que hicimos acá en San Antonio.
Está muy bien. Guillermina, un gusto, un saludo muy grande desde aquí, gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Un placer, hasta luego. Un placer, hasta luego. Guillermina Zavala vive en San Antonio, allí en Texas, en los Estados Unidos, y es una cineasta reconocida en el circuito, ha tenido